Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora María del Pilar Bueno, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Sistemas Ambientales Humanos, especialista en Sistemas de Gestión de Calidad en Medio Ambiente, coordinadora del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo del IRI, reflexiona sobre el impacto ambiental de la pandemia, la situación en nuestro país y en América Latina.
Con respecto al impacto ambiental de la pandemia, considero que, digamos, poco se ha dicho o de modo insuficiente en comparación con la relevancia que tiene el origen zoonótico de esta pandemia. Esto ha sido reconocido por la ciencia en sus diversas ramas, digamos, del cambio climático, de la biodiversidad, por distintos trabajos de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y diversos otros actores. Este origen zoonótico de la pandemia tiene una inminente vinculación con el modelo de desarrollo y consumo capitalista, con nuestros modos de vida, porque a veces cuando uno habla del modelo de consumo y producción capitalista suena como algo lejano, como bueno, cuestionar lo incuestionable, y en realidad lo que estamos cuestionando y lo que consideramos que se tiene que cuestionar son nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos de consumo, es lo que consideramos que es desarrollo y lo que no es. Y sabemos que muchas más pandemias van a venir bajo estas condiciones de vida, en términos de la degradación ecosistémica masiva que estamos viviendo, con más del 70% de ecosistemas degradados. Eso lleva a una migración de especies que se transforman en especies invasoras. Esto, digamos, implica también el desarrollo de distintos tipos de virus y propagación de virus como el SARS, que bueno, no es mi materia principal y por eso no voy a hacer más foco en ese punto, pero me parece importante destacarlo, porque si no parece que el origen de la pandemia se asocia a eventos geopolíticos o incluso eventos políticos de otra naturaleza. Se han escuchado distintas hipótesis que nada tienen que ver con lo que efectivamente sabemos del origen de este virus, y mucho peor que esto, el hecho de que este es uno de muchos que van a venir si nuestros hábitos de vida, si nuestros hábitos de consumo y de producción no varían. este círculo vicioso se ve fuertemente amplificado por los efectos adversos del cambio climático, que el cambio climático tiene una lógica, digamos, de un poco de motor, y al mismo tiempo hay consecuencias allí que exacerban, o sea que esos ecosistemas degradados tienen, digamos, al cambio climático como una de sus causas, pero también hay una consecuencia allí como derivado del cambio climático. Y en ese sentido me parece que el mensaje más importante que nosotros tenemos que dar desde la ciencia, también desde la política y por supuesto también desde los medios, y ahora me quiero referir a eso, es la transformación, y esa transformación es transformación al interior de una transición social, política, económica, cultural, educativa, una transición a la cual podemos oponernos o, digamos, y esa transición nos va a suceder de cualquier manera porque ya está sucediendo, porque los ciclos naturales están alterados, o podemos actuar a partir de generar soluciones propias desde nuestras propias improntas culturales y nuestras necesidades e intereses de cada uno de nuestros países, y eso nos va a llevar a tomar, digamos, o tener soluciones que sean menos reactivas, menos en el corto plazo. Pero bueno, ya sabemos que las ventanas de oportunidad relativas al cambio climático son cada vez más pequeñas, y eso también está muy bien apoyado por la ciencia climática, con mucha claridad, cada vez con más datos, que esa ventana de oportunidad se cierra en 2030 y tenemos que realmente en esta década que estamos viviendo generar recortes de nuestras emisiones de más del 50%. Y generar, digamos, transiciones que nos lleven a economías y sociedades postcarbónicas a partir de mediados de siglo. Y esto hoy nos puede resultar muy raro en la medida en la cual salimos a la calle, vemos los autos, vemos las emisiones de los autos y las emisiones que vienen de la agricultura, la ganadería, la industria, etcétera. Pero como dije previamente, ya no hay margen, digamos, para elegir si eso ocurre o no. Eso ya está ocurriendo y me parece que el margen es para ver cuál es nuestra posición en todo esto. En ese sentido, la situación de América Latina y el Caribe, bueno, nuestro continente es uno de los continentes más desiguales, más inequitativos de la Tierra. Eso ha venido siendo así en las últimas décadas, lamentablemente, pero ya sabemos que como resultado de la pandemia hay más de 5 millones nuevos de pobres y se espera otros 5 millones en el corto plazo. O sea que esta pandemia ha exacerbado y va a seguir exacerbando condiciones preexistentes, como dije, y el punto está en cómo América Latina se posiciona también frente a esa transición, siendo que este continente y la mayoría de nuestros países tienen un rol particular en la división internacional del trabajo como productores de commodities, de productos naturales, de recursos naturales, perdón. Y allí me parece que hay mucho para revisar, o sea, todo lo que son las políticas extractivas que hoy están nuevamente, diría, en gran discusión, particularmente en nuestro país. Así que, digamos, uno puede, dentro del debate sobre si existe un extractivismo sustentable, se pueden tomar distintas posiciones. Por supuesto, la mía es que no hay una minería sustentable, no hay un extractivismo que pueda ser sustentable, porque, de hecho, atenta contra la propia definición, y ahí es donde nosotros tenemos que cuestionar esos modelos de desarrollo, animarnos a cuestionar los modelos de desarrollo, porque ese debate se tiene que dar en el corto plazo para que podamos generar transformaciones en el mediano plazo, que es esta década.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Los temas ambientales constituyen un área de interés del IRI desde su conformación. El Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo responde a la creciente relevancia de los tópicos ambientales en la agenda nacional e internacional, así como en la disciplina de las relaciones internacionales a través de sus distintos enfoques teóricos y metodológicos. Dado que la agenda ambiental incluye una gran variedad de subtópicos, como el cambio climático, los bosques, la desertificación, la energía, la biodiversidad, la producción y el consumo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la minería y los conflictos socioambientales, entre muchos otros, la labor del departamento es transdisciplinaria y busca alentar el debate dentro y fuera del instituto. La coordinadora del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo, doctora María del Pilar Bueno, se refiere en Voces de Tiempo Internacional a la relación de la pandemia y el cambio climático.
En relación a la pandemia y el cambio climático, para ser quizás un poco más específica, me parece que algunos elementos que hay que tener en cuenta son, en primer lugar, que, como dijimos previamente, la pandemia exacerba condiciones preexistentes y en países como el nuestro eso está dado por características de pobreza, particularmente en algunas regiones del país, de vulnerabilidad, de incremento del riesgo. Entonces digo, si la pandemia está incrementando este conjunto de aspectos preexistentes y a su vez tenemos el cambio climático y sus efectos, que incluyen, entre muchos otros impactos, el incremento de las sequías y la desertificación en algunos sectores del país, de las inundaciones en otros casos, el retroceso de glaciares, el incremento del nivel del mar y la modificación, del régimen de precipitaciones, las olas, del incremento de olas de calor, etcétera, ¿no? O sea, todos estos impactos que los científicos y las científicas de nuestro país, en particular aquellos que se dedican a la meteorología, han desarrollado en extenso y que tenemos bastante conocimiento, mucho más que antes, en cuanto a estos impactos y también a la potencialidad de estos impactos en el futuro. Entonces, hay una interacción evidentemente negativa entre esas vulnerabilidades sociales, económicas, geográficas preexistentes y los riesgos derivados, junto con todos estos impactos del cambio climático. Y me parece que un ejemplo bastante evidente, por ejemplo, tiene que ver, valga la redundancia, tiene que ver con las inundaciones, ¿no? Si las inundaciones son uno de los impactos del cambio climático que se ve en nuestro país, particularmente en nuestra región, la pandemia también, o sea, el cambio climático puede impactar e impacta en el incremento de enfermedades transmitidas por el agua y por los vectores. Con lo cual esto se comenzó a discutir a inicios del año pasado en términos no solo de esta pandemia, sino de otras pandemias por venir, y el incremento de y el incremento del riesgo y la potencialidad del riesgo vinculados con distintos tipos de enfermedades. Pero más allá de la especificidad de esto, que nuevamente quizás no es, yo soy una cientista social, trabajo en el área de relaciones internacionales, entonces estos son datos que devienen de otras ciencias que yo tomo y con los que trabajo, pero sí me parece más cercano y de lo cual yo puedo quizás hablar un poco más o contribuir un poco más, tiene que ver con a partir de estos impactos potenciados y del incremento de los impactos y, digamos, la sinergia entre los impactos negativos preexistentes y los impactos del cambio climático, la pandemia, esta pandemia y otras, ¿cuáles son las recetas que nosotros desarrollamos frente a estas circunstancias? Y ahí sí me parece que es clave entender que nuestro país y otros países, digamos, todavía no han dejado clara cuál es esa hoja de ruta de la recuperación. Algunos llaman pospandémica, pero dado que todavía estamos en la pandemia es difícil referirse a la pospandemia. Pero bueno, durante la pandemia, estos paquetes que distintos países lo han llamado recuperaciones verdes, pactos verdes, etcétera, ¿cuál es esa hoja de ruta que nosotros como país desarrollamos, estamos desarrollando y tenemos que desarrollar para una recuperación que tenga la lucha contra el cambio climático como motor de pandemias y un efecto o resultado y a su vez generando un conjunto de efectos que exacerban, como dijimos previamente? Y cuando me refiero a estas acciones, tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con lo impositivo, cómo nosotros desde el plano de las finanzas realmente dejamos de financiar a los combustibles fósiles y a todo lo que constituye, digamos, una economía perimida y promovemos realmente los sectores de la transición. Al mismo tiempo la adaptación al cambio climático como prioridad en un país tan vulnerable como el nuestro, mucho antes incluso de la pandemia. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se están desarrollando y que se van a desarrollar como paquete pandémico y pospandémico en torno a la adaptación al cambio climático, incluyendo el sector salud y, como decía previamente, a la mitigación, por supuesto, a la mitigación en el sector salud, pero también la importancia de que en nuestros países y particularmente en nuestro país no haya sectores intocables, o sea que realmente los dos sectores que generan el 90% de las emisiones, que son energía y el sector de uso del suelo, tenemos que discutir y generar en el muy, muy corto plazo una transición muy, muy significativa y esto requiere a todos los actores.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Por primera vez en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata se ha incorporado la asignatura Relaciones Internacionales en la orientación disciplinar Derecho, Estado y Sociedad, gracias a una iniciativa presentada por el IRI en el año 2014. Esto reafirma el rol protagónico que el Instituto ha tenido y tiene en este campo, tanto en el país como en la región. El Instituto de Relaciones Internacionales convoca a participar en el 10º encuentro del Centro de Reflexión en Política Internacional, CERPI, y la 8ª jornada del Centro de Estudios Sudamericanos, CENSUD. Nuevas configuraciones de los escenarios nacionales, regionales y globales a partir de la experiencia del COVID-19 que se llevará a cabo el día 17 de septiembre en forma virtual. El IRI convoca también, junto a la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, al 12º Congreso de Estudios Coreanos, Corea ante un nuevo cambio de época, aproximaciones desde el sur global, a realizarse los días 23 y 24 de noviembre de manera virtual.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Jamais docile ni vraiment sage, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance.
Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, assez nos vies sur une grille d'accord.
Oh non, 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 non,
nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, assez nos vies sur une grille d'accord.
Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience.
Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Oh non, 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 non,
nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance les instruments de leur démence.
Oh non, 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 nous on veut continuer à danser encore,
voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Passer nos vies sur une grille d'accord.